Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Bueno, hoy se incorpora José Luis Ramos después de unas, siempre se dice, unas merecidas vacaciones. Saludos amigos míos, ¿cómo está usted?
Yo muy bien, aquí estoy. Como dice la canción, yo no me he ido.
No, yo no, no me he ido. Fíjese que mire.
Yo estoy aquí, dice la canción.
Yo esa. No apagué la luz, no. Siempre la dejé encendida.
¿Me cuidó el puesto? No, es importante.
Todos los días venía con un plumero.
No me digas.
Y le quitaba el polvito.
Aquí existe
sí,
el plumero.
Sí, plumero. Yo todos los días con un plumero le quitaba el polvito. Loco porque regresara
allá. No, sí, eso también, yo me imagino.
Sí, señor. Sí,
bueno. Sí, saludos a todos, gracias por la sintonía, esta tertulia de las noticias, ¿cómo son?
Bueno, ¿qué tenemos para
aquí
hoy?
Aquí estoy de regreso, sí, yo sí. No me he ido,
no,
ni
no,
me iré.
No, yo siempre dije que
por
estaba,
ahora no hay nada.
Yo siempre dije que estabas de vacaciones.
Muy bien, muy bien. Bueno, el socio del cocinero de Fidel Castro ha abierto en La Habana una tienda gourmet con precios exorbitantes. Imagínese usted, Puerto Fresco. Tiene una oferta de pescado como en ningún otro lugar de Cuba.
Bueno, pescado, ¿no? Puerto Fresco, ¿no?
Sí.
Mira, yo tengo una gran pregunta.
¿Cuál?
Y yo creo que esta noticia la hemos puesto en el programa porque aquí hay la pregunta es, ¿quiénes son los que compran en este lugar? ¿Cómo pueden vivir estos lugares? Los negocios privados tienen que ser rentables.
Primero que todo, está autorizado a hacerlo.
Allá de eso.
Hay que empezar por ahí, porque si no, usted no puede abrir ni una ventana.
No. Más allá de incluso de los enchufes con el gobierno cubano, con alguna persona cercana al gobierno, no importa. Yo no voy a cuestionar eso hoy, eso lo sabemos. ¿Quiénes son los que compran aquí? ¿Hay dos Cubas? ¿Tres Cubas? ¿Hay una Cuba que tiene dinero para mantener este tipo de MIPYMES que
yo
no es la única?
Yo creo, sin vivir en Cuba, que hay unas cuantas Cubas.
Bueno,
vamos a preguntar eso
a
nuestros invitados
en el tema de hoy.
Después, audiencia congresional discute el desprecio del régimen de Cuba por los derechos humanos.
Y bueno, aquí también salió a relucir el embargo. Hay temas, y volvemos al embargo, claro que es el tema de discusión. A veces prefiero ni hablar del embargo.
Es la pi constante.
Pero también surgió el tema del embargo y hay planteamientos sumamente interesantes. Los vamos a comentar.
Y la administración Joe Biden no planea eliminar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Lo ha dicho así Anthony Blinken, que es el secretario de Estado.
Se lo dijo a María Elvira Salazar en una audiencia del Congreso. A la congresista María Elvira Salazar se lo dijo en esta audiencia del Congreso.
Me pareció muy bien esa pregunta.
Sí estuvo bien la pregunta y hay que diferenciar los países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas que Biden sacó a Cuba de esa lista y los estados patrocinadores del terrorismo donde está Cuba.
Que es otra cosa.
Sí, bueno, vamos a tocar los temas con Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España, y por supuesto, una de las tertulianas habituales de las noticias como son, y Pedro González Reynoso, se encuentra en Caibarién, sí señor, Caibarién, Villa Clara, escritor, periodista, colaborador con varios medios de prensa. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia, las noticias como son.
Saludos, Luz Escobar, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Saludos, un saludo para todos y en especial para nuestro colega que ha regresado de vacaciones.
Qué bien.
Muchísimas gracias.
Aquí estamos. Pedro González Reynoso, saludos.
Don Pedro.
Hola, bueno, yo reitero las palabras de Luz, saludos para nuestro querido José Luis y bueno, a todos los oyentes que se levantan todos los días ahí al lado de la radio intentando conocer el misterioso intríngulis cubano.
Bueno.
Un abrazo para el conjunto.
Cómo no, yo solamente quiero aclarar que Pedro no es que esté de mal humor, Pedro lo que tiene es mucho catarro y por eso tiene esa voz tomada que le están escuchando ustedes.
Exactamente, estoy con un gran catarro, exacto, el invierno ya llegó y con él todos los virus tanto nos han caído con
increíble.
Un balde de agua.
Y las alergias, también.
Bueno, vamos. Bueno, con su moderna decoración y su abundadísimo surtido, Puerto Fresco un nuevo establecimiento que combina mercado con restaurante, parece otro país distinto a Cuba. El local llama la atención especialmente por donde está situado, en la Avenida del Puerto y Ensenada de Atarés, una antigua zona industrial de La Habana, rodeado de almacenes y con la vista al fondo, al otro lado de la bahía, de la refinería Nico López. Dice 14 y medio. Carnicería, pescadería, dulcería, panadería, más todo un arsenal de latas de conservas, pomos de legumbres, congelados, aceites, salsas y bebidas. En Puerto Fresco hay de todo y, a diferencia de otros comercios en la isla, en abundancia y con variedad. Además, a la manera de esos viejos mercados europeos reconvertidos en restaurantes de moda, ofrecen una amplia oferta gastronómica en distintos kioscos distribuidos al costado izquierdo y con mesas delante. En ellos se puede degustar pizza, pastas, hamburguesa, sándwich, pollo frito, taco, quesadilla y hasta ceviche. Usted hablaba de buen pescado.
Sí, verdad.
También tienen mostradores de cafetería y heladería. A la entrada se entrega a los clientes una tarjeta plástica electrónica, para lo cual tienen que dar su nombre. Según la explicación de la empleada, es para el área gastronómica. En ella se refleja lo que piden y esto se abona al final y en efectivo en las cajas. No hace falta, no vamos a comer, decía una joven que acudió el miércoles en compañía de su madre. Pero esto es para todos, da igual, le contestaba la trabajadora. Funciona también para tener información de las visitas que recibimos a diario.
Aquí el tema, ya vamos a pasar a Luz, a Pedro. Dice que una de las empleadas le dijo al reportero de 14 y medio, dice que le dijo que la gente se quiere tirar fotos con una penca de bacalao que tienen colgada ahí en la esquina. Por ejemplo, algunos de los precios: un filete pequeño de salmón, $1,000, el kilogramo está acá a 15,495. Por ejemplo, $2,200 el litro de helado marca Gusto, $1,000 una pizza pequeña, $500 una lechuga china.
Vaya lechuga.
Así que bueno, por ahí. Y yo me sigo haciendo la pregunta. Señores, en el mundo capitalista hay que tener ganancia, tiene que ser rentable. Si no es rentable, no existe. Y entonces mi pregunta es: ¿quiénes son los que compran aquí? ¿Cómo les da rentabilidad en un país donde estamos recibiendo informaciones diarias que hay gente que está casi que muriendo de hambre? No sé. Vamos a pasar a Luz Escobar, después a Pedro González Reynoso con sus explicaciones. Luz.
Yo he tenido siempre la teoría con este tipo de negocios que están enchufados al régimen y todos los privilegios que le da a sus cercanos, en que esto tal parece planificado desde el régimen. Yo recuerdo cuando empezaron a proliferar las MIPYMES y todos estos negocios privados en la segunda ola después del deshielo, empezaron de manera mágica a estos establecimientos estatales que eran restaurantes, como la calle el restaurante que está en la esquina de G y 23, que era la antigua Casa de las Infusiones, como La Carreta, como otros, que eran emblemáticos lugares y que de pronto, de la noche a la mañana, cayeron en la total oscuridad, los cerraron, empezaron a caerse a pedazos y entonces mágicamente eran otorgados a personas con privilegios. Lo mismo pasó con el Vicky, que según fuentes tiene que ver con la familia Castro también, en especial con Mariela. O sea, son pequeños negocios que han empezado de la noche a la mañana a florecer a raíz de antiguos lugares del Estado. Entonces yo creo que aquí hay una estrategia del régimen de generar este tipo de negocios. ¿Por qué lo digo? Porque ¿quién puede pagar eso? Es la pregunta que tú te estabas haciendo. O sea, ellos han destruido todas las pequeñas tiendas que también eran del Estado, pero que no son capaces de abastecer, porque son tiendas de masividad, que necesitan una infraestructura de combustible y de importaciones constantes, lo cual ellos no son capaces de sostener. Y entonces han privilegiado estos pequeños negocios para un grupo privilegiado, que son las personas que pueden pagar miles de pesos por alimentos, cuando sabemos perfectamente que los salarios de los cubanos son apenas de 3.000, de 6.000, los más privilegiados de 8.000 y hasta 10.000 pesos, lo cual no significa absolutamente nada en una tienda de esas. 10.000 pesos dejas en la primera compra. Entonces, yo creo que esto forma parte de una estrategia del régimen de privilegiar a esas personas que ellos tienen en su entramado más cercano, sabiendo y contando con que hay un pequeño por ciento de la población cubana que puede pagarlo, ya sea con la remesa o con el dinero que gana.
Voy a decir algo, y hay que decirlo, ¿no? Esto es a modo de información, o por lo menos para que el que esté en Cuba entienda cómo funciona esto. En un país como, una ciudad como Miami, si hay un restaurante que tiene estos precios y está vacío y la gente no le va, todo el mundo piensa en un lavado de dinero, hombre, en un blanqueado de dinero. Ahora, ¿cuál es el esquema que se sigue en Cuba? No lo sé. No creo que sea el esquema de blanqueado de dinero, no creo que se necesite.
Voy ahora a dar un dato que no se ha dado.
A ver.
Dice la nota, inaugurado el pasado 19 de noviembre, puesto fresco, pertenece al cocinero Iván Rodríguez López. Como él mismo lo anunció, estamos muy felices de presentar un sueño en el que hemos estado trabajando durante meses, escribió en las redes sociales el mismo día de la apertura. Rodríguez López tiene en La Habana Vieja dos conocidos restaurantes situados en una misma casona del siglo XVIII, Iván Chef Justo y Al Carbón.
Claro, y está relacionado con ¿cómo se llama este hombre? Con el cocinero de Fidel Castro. O sea, son socios. Los dos dueños de este restaurante son socios y son uno de ellos fue el cocinero de Fidel Castro, el que le cocinaba a Fidel, etcétera. Por eso dije, no voy a hablar de los enchufes con el gobierno. Lo que quiero saber es cómo se mantienen estos restaurantes.
Vamos a preguntarle a Pedro. Pedro.
Bueno, yo tampoco lo sé. Esto es el misterio de las mil y una noches. Todo el mundo sabe que Justo Pérez se hizo cocinero, pero Fidel era el gran chef de su propia cocina. Uh-huh. Aquel que haya leído El olor de la guayaba, aquellas memorias del Gabo, junto con Antonio Puleyo Mendoza, y bueno, no recuerdo quién más participaba de aquella comelata, recordarán las evocaciones que el Gabo hacía de que lo mejor que había degustado en su vida fue siempre de la mano de Fidel. Fidel le enseñó a él a cocinar los camarones parrillados y las carnes semicocidas, el famoso puerquito ahogado. O sea que Justo Pérez, que tenía un nombre bastante epigonal y exponencial, tiene que haberse hecho de un lugarcito para que su amigo Iván estuviese rindiéndole honores con sus dos restaurantes, uno que lleva su nombre y el otro que se llama Al Carbón. Alguna gente de La Habana decían, bueno, no debería ser Al Carbón, sino con una era intermedia. Y todo el mundo se reía de aquello cuando vio florecer esta secuela, negocios privados, que no es más que el reto de traimiento de un capitalismo siempre soñado y anhelado, en este mismo ditirambo que este hombre anuncia cuando enseñó el mensaje con el que se promocionaba. Comenzar un nuevo proyecto, etcétera, trae consigo no sé qué, bueno, sueños y más sueños. La pesadilla cubana del hambre es la que enseñorea en un país que se desgasta día a día y que mira con lástima perder una vida su propio destino forjado a golpe de aguas y de malos tiempos y ve pasar la historia de la isla, pero camino al vertedero.
Así es, así que sigue siendo un misterio. Vamos a seguir más adelante.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El tema del embargo de Estados Unidos a Cuba se debatió el miércoles en una audiencia del Subcomité de Salud Global, Derechos Humanos Globales y Organizaciones Internacionales del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El desprecio del régimen comunista cubano por los derechos humanos fue el título de la audiencia en la que participaron Ileana Rosletinen. Lamentablemente, el embargo genera una distracción. Hace que el resto del mundo se preocupe por el embargo y le da una plataforma a Cuba para presentarse como una víctima, cuando en realidad el régimen cubano es un régimen que comete todo tipo de atrocidades. Creo que hay que salir del embargo, ir a sanciones dirigidas específicamente a los represores y trabajar de forma multilateral con gobiernos en Europa y América Latina para que los cubanos realmente tengan democracia, opinó Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, uno de los participantes en esta audiencia. Y en declaraciones a Martín Noticias, dijo que lo que se necesita para lograr una reforma política para que llegue la democracia a Cuba es una coalición de países a nivel global que presione por los derechos de los cubanos. Y también, bueno, participó participó la directora de Archivo Cuba, María Huerlao, entre otros la congresista, excongresista Ileana Rosletinen, entre otros.
Sí, señor. Ileana se refirió a los derechos humanos. Papier, ya escucharon, interesante también lo que dijo. María Huerlao lo que hace es dice que hay que aplicar la ley Hens-Burton en su totalidad, como es la ley Hens-Burton, sobre todo el título 3 de la ley Hens-Burton. A mí me parece interesante, voy a pasar a Luz Escobar, lo que dice Juan Papier, en definitiva, hay que quitar el embargo, salir de esa justificación que tiene el gobierno cubano para realizar todas las atrocidades que realiza e irse a sanciones personales, particulares. Dicho, o sea, digo esto porque esa es la tendencia de Estados Unidos en países como Rusia, en países como Venezuela. O sea, se sanciona directamente al funcionario que se detecte que está o violando los derechos humanos o es corrupto o está en narcotráfico. Y no se sanciona la economía del país. Interesante el planteamiento. Ahí lo dejo, Luz Escobar.
Ya tuvo lugar dentro de las fuerzas opositoras en Cuba cuando el deshielo, recordemos que cuando lo de Obama fue un debate bastante álgido que para mí dividió a la oposición en ese momento, y yo creo que al final el régimen siempre va a encontrar una justificación para convertirse en víctima. Yo coincido que ciertamente me encantaría que ellos no tuvieran esa maravillosa excusa para presentarse ante todos siempre como la víctima, pero lo cierto es que ellos son perfectamente capaces, saben cómo hacerlo, de volver a estructurar cualquier tipo de justificación para presentarse como víctima. La diferencia que tiene Cuba con esos otros países que tú mencionabas es que esta medida responde a cubanos que fueron expropiados, que sus negocios, que sus propiedades fueron expropiadas por Fidel Castro, y yo creo que es justo que esas personas en su momento tuvieran esta medida. Han pasado los años, ciertamente, y yo creo que es hora de reevaluar eso con esas mismas personas, con esa comunidad. Yo no creo que haya que darle la espalda a esos cubanos que desgraciadamente perdieron sus propiedades, porque el régimen ha vendido la tesis de que fueron expropiaciones a el gobierno y a la potencia de Estados Unidos, cuando sabemos perfectamente que en su mayoría las expropiaciones que hizo Fidel Castro después de triunfar, bueno, esa cosa que llamó el triunfo de la revolución, se basó sobre todo en expropiarle a cubanos que habían levantado con su trabajo y con su fortuna familiar sus propios negocios. Entonces, es difícil, es un tema bastante complejo.
Es complicado, pero no deja de ser interesante lo que dice Juan Papier, por lo menos en teoría, ¿no?
No, por supuesto que es muy interesante.
Pedro, contigo.
¿Qué opinas, Pedro?
Creo que sí, que es interesante. Habría que ver cuánto de aplicabilidad tiene con el largo historial de esquivos y de baneo y todo esto que se llama expiatorio, la evasión de la responsabilidad. El gobierno siempre ha tenido con sus propios actos mirar en qué sentido avanzaría una nueva aplicación de otra vuelta de tuerca, como dicen, con respecto al embargo hacia Cuba, y cuánto de sufrimiento acarrearía para el pueblo, que el Estado siempre encuentra el espigón rosado para desvirtuar la presión que ejerce sobre sí y dejársela caer al pueblo. Ahora, esto mismo de las MIPIME, de lo que hablábamos, que se engasan perfectamente en lo que podría ser un análisis para sancionar a los que están siendo privilegiados por el sistema para enriquecerse en esta nueva hornada de ricos cubanos que enfrentan a la miseria nacional, pues una ley de esa sería de un estudio, digo yo, bastante dirigido para poder determinar cómo se ejerce un embargo efectivo contra esos baluartes de la corrupción y del buen vivir, y no dejar a la gente morir de hambre o de inanición producto de que un embargo pudiese agravar las condiciones de vida de un pueblo ya exhausto, ya cansado de aguantar y soportar, y que no se rebela contra aquel que históricamente lo hizo, como en el 33 se quitó de encima la dictadura de Machado, y en los 50 la de Batista. Hoy no puede quitarse la dictadura castro-camilista encima por un agente de cobardía. Así lo
miro yo. Solamente agrego, también en el panel estuvo el hijo de William Morales, un miembro de un grupo paramilitar nacionalista puertorriqueño de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, quien recibe o reside actualmente, o por lo menos recibe actualmente el amparo del gobierno cubano. Este hombre es acusado de la muerte por una explosión en una taberna en Nueva York y el gobierno cubano lo amparó, un terrorista puertorriqueño aquí en Estados Unidos, acusado de terrorismo. El gobierno cubano lo amparó y el hijo estuvo también en este panel.
Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
La representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, le preguntó al secretario de Estado, Anthony Blinken, si Cuba se encontraba actualmente bajo revisión para ser eliminada de la lista de países que patrocinan el terrorismo. En la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores, la representante por la Florida le hizo esta pregunta. No anticipo ningún cambio en nuestra política hacia Cuba durante el mandato de esta administración, contestó Blinken. Cuba había sido eliminada en 2015 por el entonces expresidente Barack Obama como parte de su política para normalizar las relaciones con Cuba. Durante el mandato del presidente Trump, pues volvió a incluir a Cuba en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo, medida que impuso sanciones financieras adicionales contra la isla. Y en marzo pasado, la administración Biden anunció la salida de Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, pero decidió mantenerlo como estado patrocinador del terrorismo por los vínculos estrechos y colaboración con países como Irán y Corea del Norte.
Aunque muchos lo saben, a Biden le queda solamente un poquito más de un mes en la Casa Blanca. El día 20 de enero, bye bye, y comienza Donald Trump. Así que eso es lo que ha dicho Blinken. En lo que queda de gobierno no se prevé nada. Luz Escobar.
El asunto es que el régimen de Cuba ni colabora para eliminar el terrorismo y es un Estado que también está implicado en todo lo que tiene que ver con la expansión del terrorismo y de la violencia en varias regiones del mundo. Lo más reciente que supimos y que hay pruebas de eso es la implicación del régimen en las tropas que ha enviado a apoyar al ejército ruso en la invasión a Ucrania. Esto es algo que se ha documentado y que ha quedado como soslayado, ¿no? En este debate, cuando yo creo que es importante, sabemos perfectamente que es muy condenable esta invasión. Putin, por suerte, como apuntaba Boris en la tertulia de la semana pasada, se nota bastante debilitado después de varios sucesos que han tenido lugar recientemente, y el más reciente fue la caída del régimen de Siria y de Bashar al-Assad. Entonces yo lo que creo es que hay que seguir apretando en el sentido de que Cuba es un país que no, a mi juicio, ni coopera con la eliminación del terrorismo en el planeta, ni tampoco creo que deba ser sacado de la lista de estados patrocinadores de terrorismo, porque ellos están en total sintonía con muchos países que están aplicando hoy estas técnicas. O sea, yo creo que debe quedarse.
Pedro González, terminamos contigo.
Bueno, eso habría que sumarle la trinidad malvada de Nicaragua y Venezuela, que son las oligarquías que se apoderaron de sus respectivos países, a las cuales nosotros danzamos, como aquel trío famoso de la administración, el sindicato y el partido, serían Nicaragua, Venezuela y Cuba, también sumables a esta otra oleada de terroristas, no solo mentales, sino ejecutables. Cuando uno mira el panorama oriental, el ruso, se va al lejano y cercano oriente a mirar cuáles son las alianzas establecidas entre los gobiernos y cómo se lamentan de que algunos gobiernos, como el que acaba de caer en Siria, acontezca, pues uno se refleja y dice, pero La Habana que tiende. La Habana parece ser inmune a todas estas altas y bajas. Lo es desde el daño del periodo especial, cuando todo el mundo predijo que la dictadura cubana le quedaba poco tras la caída del muro de Berlín. Mira, aquí estamos, ellos cada vez más fehacientes y fortalecidos aparentemente, pero con un desprestigio moral que asola el planeta. No sabemos cómo se van a desarrollar los acontecimientos en los próximos años, máxime cuando esta administración, que como una planadora se acerca, Dios sabrá a dónde vamos a parar. Pero lo que siempre me ha preocupado es cómo saldrán los cubanos en medio de estas circunstancias en que los diferendos entre países ponen al pueblo de por medio. Ojalá que sea para bien y que no sufran demasiado, o no suframos porque aún estamos dentro, y que los demás puedan tenderle la mano a un pueblo que se ha envilecido poco a poco con la miseria, que es, como decía Martí, la madre de todos los males.
Solamente quiero decir, antes de cerrar el programa, que el hecho de que Cuba sea considerado estado patrocinador del terrorismo, además de estar en esa lista, eso conlleva sanciones económicas, conlleva mucha más fiscalización en sus movimientos económicos y financieros. Por eso el gobierno cubano siempre está pidiendo que lo saquen de esa lista.
Muchísimas gracias, Luz Escobar, también Pedro González Reynoso. Hasta aquí llegó Tertulia.